Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo. Tam, tam.
¡Posondas! ¡Órale!
El sistema español es un sistema perfectamente sostenible, requiere una serie de ajustes paramétricos y de algo que nos cuesta, que es mirar largo, es decir, llegar a acuerdos transversales.
No te entiendo, ¿eh? Cuando hablas, o sea, habla normal.
El paramétrico dará muchas tardes de gloria. Tony Martínez, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Especialista secundario.
Hola, buenas tardes.
Marta Delgado, sigues ahí, ¿no?
Aquí sigo.
Sí, sí, ¿no? ¿Iñaki de la Torre está contigo?
Sí, 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 estoy
para
aquí.
¿Para dar clase de música
Iñaki
después?
Sí.
¿Y Sira también está?
No.
¿No?
Pero estará.
Sí,
pero estará.
El Sira.
Ed Sira.
Estamos a 17 de noviembre. El sábado es día 20 y...
Cuando llegan los días, señala ahí.
Día señaladito, 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco.
Pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
El gobierno quiere aprobar la ley de memoria, que supone revisar el franquismo, no dejarlo aparcado, como se hizo en 1978... con la decisión, acertada o no, de mirar hacia adelante. Sucede que hay partidos, en la mayoría que da apoyo al gobierno, Esquerra Republicana y Bildu, que dicen la ley como está no es suficiente, hay que eliminar el título de rey y anular la amnistía del 77 para juzgar los crímenes del franquismo, a lo que el gobierno responde...
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
A falta de huevos duros, PSOE y Podemos han presentado una enmienda a su propio proyecto de ley.
Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
Así sería posible juzgar los crímenes del franquismo sin anular la ley de amnistía.
Muy buenas tardes, PSOE y Unidas Podemos han registrado una enmienda a la ley de memoria histórica que puede abrir un camino para investigar penalmente los crímenes del franquismo.
Débiles Morales.
Débiles Morales, decía Franco, que podría ser el nombre de un árbitro de fútbol. Con arbitraje de Débiles Morales se enfrentan en la Condomina al Murcia y el Granada. Sabéis que a los árbitros en España se les conoce con los dos apellidos, porque en los años 60 y 70 había un árbitro llamado Franco Martínez, y para evitar titulares de prensa que dijeran Franco volvió a equivocarse, Franco ladrón, Franco ha vuelto a robar, ¿eh? Para evitar esto, todos los árbitros de España pasaron a llamarse por los dos apellidos.
Débiles Morales.
Débiles Morales. La enmienda del PSOE y Podemos es una operación de última hora. El exministro socialista Francisco Caamaño, exministro de Justicia, catedrático de Derecho Constitucional, ha dicho en Hora 14 que como jurista ve muy complicado poner en una enmienda de una ley cómo los jueces tienen que interpretar la ley.
A mí me parece como jurista muy arriesgado.
Pues a nosotros ni te lo cuento, vamos, no tenemos ni idea. Es un debate jurídico complicado. También se abre un debate político sobre el franquismo, sobre la revisión del franquismo y de rebote la formación de mayorías alrededor del gobierno. Cuando Esquerra Republicana pide una cosa, Bildu pide otra. Los socialistas menos proclives a estos acuerdos hacen la croqueta.
¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh!
A veces las situaciones políticas son tan complicadas que un presidente de gobierno puede atascarse como si fuera una fotocopiadora. Estaba hablando Pedro Sánchez sobre la renovación del Poder Judicial.
¿A usted le parece aceptable o no el que llevemos más de 1000 días? 1000 días, señoría. 1000 días, repito. 1000 días, vuelvo a repetir.
Podría entrar en bucle. 1000 días, repito. Y vuelvo a repetir, y repito, y vuelvo a repetir. Señoría, 1000 días.
Me pongo de pie,
me pongo de pie.
Me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar.
¿A usted le parece aceptable o no el que llevemos más de 1000 días? 1000 días, señoría. 1000 días, repito. 1000 días, vuelvo a repetir. 1000 días, señoría. 1000 días, repito. Pito, 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 pito.
Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar.
Porque a los oficios vamos a jugar.
El CIS ha publicado una encuesta que dice que el partido más votado sería el PSOE. Ante las encuestas del CIS, sabéis que son los del PP y los de Vox los que hacen la croqueta.
¡Me quema! ¡Me quema!
Siempre hay alguien haciendo la croqueta en España. Cuando no son los de izquierda, son los de derechas, los de extremo centro. Hay días en los que todos a la vez, por diferentes motivos, están haciendo la croqueta. A veces parece que necesitamos que alguien nos diga:
idiota, te estoy viendo.
Necesitamos tuiterías, va.
Venga, comenzamos con Zotón, que describe esta situación algo incómoda.
Entrar en un funeral, dar un puñetazo sobre el ataúd y gritar: ¿qué mierdas pasa aquí?
Hay gente con la que solo puedes sentir empatía, como esta que describe Kraka.
¿Cómo se definiría como persona? Pues un tipo ¡hostias, joder!
Sobre moda e imagen, Don Chalecos.
Algunos os ponéis un gorro de lana y os queda súper cool, moderno y desenfadado. Yo me pongo un gorro de lana y parece que voy a calentarme las manos en cualquier contenedor ardiendo del Bronx.
La amistad, el amor por Ginny.
Al final todo se resume en tener a alguien con el que poder compartir tus mierdas.
Pequeñas y entrañables contradicciones que nos describe El Gripao.
¿Has ido al curso de orientación para padres responsables? Sí, acabo de llegar. ¿Y qué te han dicho? Que tenéis que ir vosotros, papá.
¿Cómo está España? ¿Cómo está España? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? Hay protestas en Cádiz, hay prevista una huelga de camioneros, hay prevista una protesta de policías. Cada cual tiene su percepción, según cómo le va a uno mismo, o cómo ve lo que tiene cerca. Además, los políticos intentan influir en nuestro estado de ánimo, transmitiendo optimismo, pesimismo, según lo que les convenga. Lógicamente. Nadie en la oposición dice España va bien, nadie en el gobierno dice España va mal. Hay gente, eso sí, más exagerada, más modesta, pero siempre cuando uno está en el gobierno tiende a decir va bien, la cosa va bien. Y en la oposición tiende a decir va mal o no va tan bien. Hace unos días escuchábamos a Pedro Sánchez.
Y España está mejor que el año pasado. Y el próximo estaremos aún mejor. España, señorías, va mejor.
España va mejor. Unas semanas atrás, Pablo Casado, lo recordaréis, apareció en una entrevista en el diario El Mundo, sonriendo bajo un titular que decía: España está en quiebra y vamos al rescate. En un diagnóstico que parecía un poquillo exagerado, además encajaba mal con la sonrisa de la fotografía. Y Pedro Sánchez ha ido aprovechando en los siguientes debates parlamentarios para poner a Pablo Casado en dificultades.
¿Estamos en quiebra o estamos en recuperación? Porque usted dice que España está en quiebra. Está en quiebra, señoría, dice usted.
A continuación le añadió Pedro Sánchez una pregunta difícil a Pablo Casado.
Y yo le digo, respóndame, ¿es un sí o un no? ¿España está en quiebra o está en recuperación?
Eso no es un sí o un no, ¿eh? Es como un camarero que te dice, ¿qué quieres de postre, manzana o piña? Respóndame con un sí o un no.
¡Y una mierda para ti, cabrón!
En todo caso, la discusión política era esa. Casado dice, España está en quiebra, le responden, ¿ande vamos?
¡Ande vamos, señorita! ¡Ande vamos!
La frase de Casado quedó tan desafortunada que incluso su portavoz, José Luis Martínez, ¡Almeida! Almeida matizó un poco, dijo escenario presupuestario complicadísimo.
Un escenario desde el punto de vista presupuestario y económico complicadísimo.
Complicadísimo, evitó decir quiebra. Incluso en aquel día, Isabel Díaz Ayuso dijo, quiebra no sé.
La quiebra no lo sé, pero desde luego el endeudamiento absoluto con el dinero de todos sí.
Endeudamiento absoluto también es bastante superlativo, ¿eh? Endeudarse absolutamente es deber todo el dinero. pero decía, quiebra no lo sé. De esto hace un mes y pico, y en ese tiempo se ve que Isabel Díaz Ayuso ha hecho un estudio de la economía española y ahora sí lo sabe, porque esta mañana ha dicho que Pedro Sánchez nos está llevando a una quiebra cada vez mayor.
Seguir corrigiendo desmanes de este gobierno, y desde luego no voy a dejar de seguir luchando contra un presidente que va, el presidente del gobierno, que nos va a arruinar a todos y que cada vez nos está llevando a una quiebra mayor. No hay un solo dato que indique que nada está funcionando bien, las previsiones tampoco lo son.
El presidente del gobierno nos va a arruinar a todos. Cada vez nos está llevando a una quiebra mayor. No hay ni un solo dato que indique que nada está funcionando bien. Las previsiones tampoco lo son. No puede decirse que sea un diagnóstico optimista.
¡Corre, plátano! If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you.
¿Qué sucede si vamos a las cosas concretas? Proyectos concretos, se preparan nuevos cambios en la ley de educación. La ministra de Educación, Pilar Alegría...
¡Ay, qué disgusto!
Chiste fácil. Defiende el nuevo decreto sobre educación. Introduce algunos cambios. Los más llamativos son los relacionados con pasar de curso en la enseñanza primaria y en la ESO, aunque se haya suspendido alguna asignatura a criterio del equipo docente. Esto siempre genera un poco de debate. Alguien dice que los niños y las niñas no se esforzarán, no aprenderán las cosas. En sentido contrario, se plantea la enseñanza basada en competencias. Es decir, no hay que enseñar a los niños muchos conocimientos, sino explicarles cómo adquirir esos conocimientos.
No me diga a mí que no vale nada.
Es verdad que hay una cosa muy característica del sistema educativo español, y es que cambia cada vez que hay un cambio de gobierno. En realidad, el Partido Popular ya ha anunciado que si gana las elecciones, cambiará lo que este gobierno acaba de cambiar. Se hace una ley, llega otro y ala.
¡Ala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos!
Todo esto es porque la ministra Alegría, al hablar hoy sobre los cambios en el sistema educativo español, ha dicho lo siguiente.
Un real decreto que tiene varios objetivos. El primero es homologarnos a esos países europeos en los que continuamente nos fijamos. Me estoy refiriendo a Noruega, me estoy refiriendo a Finlandia, países que ya hace tiempo que apostaron por esos currículums más competenciales.
Por fin vamos a homologarnos a Noruega y a Finlandia. Precisamente nuestro compañero David Fergar, quien hablamos siempre que queremos saber algo de Noruega, más allá del salmón, es profesor. Y nos hemos dicho, vamos a ver cómo son las cosas en Noruega.
Bien.
David Fergar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Guten Noruegen.
Good afternoon.
Guten Noruegen.
Tú eres solo mézclalo todo y te sale el noruego.
Eso es. Eres profesor, ¿no? No mienten.
Sí, es correcto. Llevo 15 años aquí de profesor en bachillerato y doy las asignaturas de español y de clases de leyes para noruegos.
Leyes para noruegos. Vamos a hacerte una entrevista tipo test, ¿eh? Luego te dejamos también a explayarte.
Buena canción.
El mejor cumpleaños que has pasado. En Noruega, el sistema educativo cambia en Noruega cada vez que cambia el gobierno, que es de lo que nos quejamos en España.
Pues la verdad es que ahí no hay tanta diferencia. Yo llevo 15 años aquí de profe y ya van tres reformas, aunque no sean muy profundas. Ha sido casi a una por gobierno. Aunque el tono de los políticos aquí no es tan bronco, como os escucho allí en España, también hay discusiones, pero son un poco más suaves. Por ejemplo, simplemente uno de los mayores debates últimamente es si los candidatos a estudiantes de magisterio deberían exigírseles más de un suficiente en la asignatura de matemáticas en el bachillerato para poder acceder a los estudios universitarios, aunque no vayan a impartir
literatura. Eso es súper sutil, David. De todas maneras, con perdón, a la pregunta la respuesta era sí se cambia.
Sí, se cambia.
¿En Noruega se pasa de curso con asignaturas suspendidas o se repite curso?
Aquí se pasa aunque se suspenda. Se parece, sí que es cierto que la propuesta se parece bastante a la que ha hecho el gobierno de España. Aunque, a no ser que sea un caso especial de algún alumno que ya tiene alguna enfermedad, alguna depresión y se ha perdido casi todo el año, que entonces sí tiene que repetir. Pero al terminar el bachillerato hay que recuperar las asignaturas para poder conseguir el título y acceder a la universidad. Los suspensos son como una mochila que se van cargando y las tienes que aprobar al final, en un curso que se llama extensión de escuela o algo así, la traducción. Y tiene a todos
Pero eso en el bachillerato, no en lo que sería el equivalente a la ESO. No, es que en bachillerato en España tampoco se podrá pasar de curso con la asignatura suspendida.
Ay, no me digas eso.
Eso es así. Oye, ¿y no hay partidos políticos en Noruega que dicen que pasar de curso con suspenso, con asignaturas suspendidas, es invitar a que los alumnos no se esfuercen, a que sean vagos?
Pues no, al menos que el tiempo que yo vivo aquí, no, porque siempre ha sido así. Aquí se quiere que estén juntos los alumnos de la misma edad. Aquí hay mucha preocupación por evitar el móvil y la repetición con alumnos mayores en clase.
Bueno, claro.
Se piensa que puede favorecer el móvil.
¿Y se enseña, como se pretende en la ley española, se enseña Noruega más por competencias que por conocimiento?
Esa es la idea. A los profes nos dan una serie de competencias que hay que completar con los alumnos. Los planes son muy idealistas, pero la realidad es más dura. Y al final hay que poner notas, vale, y a veces nos las vemos y nos las deseamos para saber exactamente qué es lo que el legislador quería que enseñáramos.
¿Tú suspendes? ¿Eres un hueso?
A ver, ni una cosa ni otra. Conmigo sacas sobresalientes, es muy difícil
ni una cosa
suspender.
Ni otra pinta
chungo.
Pinta
mal.
Os puedo contar una anécdota de mis primeros años. Aquí las notas van de 1 a 6. El sobresaliente es un 6, que se escribe S-E-K-S, y que suena exactamente igual que S-E-X, que es sex.
Sex,
que imagino que sabéis lo que significa. Sí, y yo les dije a mis alumnos...
Lo sabemos, pero no practicamos.
Yo les dije a los alumnos, conmigo es muy difícil conseguir sex, pero no imposible. Y claro, yo quería decir que conmigo era difícil sacar sobresaliente, ellos interpretaron otra cosa y hubo muchas risas, pero los padres cuando se lo contaron no les hizo tanta gracia.
Oye, ¿tú si pillas a un noruego copiando, le pones un 0?
A mis alumnos les enseño una regla básica, que es la que yo usaba cuando era estudiante, que el problema no es copiar, el problema es que te pillen. O sea, yo valoro la creatividad, pero si te arriesgas a copiar, asume las consecuencias. Los profes de idiomas tenemos muchos problemas con el uso de traductores, y para poder probar que se han hecho trampas.
Vale, y al final la conclusión a la que llegamos es que sí que es, no es tan distinto, ¿no? La ley, por lo menos, sobre el papel, la ley no es tan distinto. ¿Cuántos alumnos tienes en clase? ¿15? ¿10?
Yo tengo 4 grupos, 3 de español y 1 de derecho, y están entre 24 y 30 alumnos.
Está muy bien.
Es imposible.
Bueno,
con más de 22, 23 alumnos no se puede tener buenas clases. 30 alumnos
los profesores españoles, que es imposible con 30 o 35. Bueno, muchísimas gracias, David. Vemos que no estamos tan lejos de...
Homologarnos.
No estamos tan lejos de homologarnos. Estamos más cerca de especialistas secundarios.
David. No te vayas, David, que esto te va a interesar. Bueno, nos interesa a todos de esto, de hecho, Francino, porque vamos a abrir el rincón comercial del Todo Buena Radio. Es el espacio que nos da de comer. Todos los que colaboramos, comemos. Algunos, es cierto que más que otros, porque no es lo mismo lo que come, yo que sé, Javier Colonas, por decir algo, o yo mismo, que lo que come Lucía Taboada o Íñigo, por ejemplo, ¿no? Que come como una hormiguita. Pero los repartimos siempre a partes iguales. Hoy voy a presentaros al señor Ernesto Birriato. El señor Birriato es director comercial de la empresa Helicopteromanía, que es una empresa dedicada a la venta de helicópteros. Conectamos con su central, doctor. Señor Birriato, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andáis?
El sector del helicóptero, ese gran desconocido, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Hasta ahora la gente pues ha asociado el helicóptero al lujo, ¿no?
Cierto,
a un medio de transporte poco asequible. Mm-hmm. Levantad la mano, por ejemplo, los de aquí presentes que tengan helicóptero. Mm-hmm. Ninguno, ¿verdad?
Ninguno,
pero ahora levantad la mano a los que les gustaría tener un helicóptero.
Aquí todos.
Bien, pues esta demanda es la... Tratad de calmaros. Esta demanda es la que nosotros queremos cubrir, ¿no? Queremos acercar el helicóptero a la clase media, a la clase media-baja, incluso a la clase baja, incluso.
O sea, ¿pero usted piensa que la gente de este país, el trabajador medio, medio-bajo, puede adquirir un helicóptero?
Por supuesto que sí, ¿no? Y nosotros pensamos que el helicóptero es un medio de transporte como cualquier otro, uh-huh, pero que se ha potenciado poco. Vale. Queremos que sea el medio de transporte que utilice el joven para ir a su trabajo de reponedor en el Mercadona, uh-huh, el de la abuela que va a comprar el pan, uh-huh, el del becario de la radio que viene de Móstoles, sí, pero ¿por qué no también el de Iñaki de la Torre y su guitarra?
Claro.
El de Francino para llevar a los niños al cole, ¿por qué no?
Ya, pero una cosa, señor Birriato...
Un medio de transporte universal.
Sí, 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 pero estará conmigo que el precio de un helicóptero hoy en día es bastante prohibitivo para toda la gente, ¿no?
Bueno, por eso se acabó. En helicópteromanía.com S.A. Los helicópteros los tenemos desde 98 euros.
¡Toma ya! ¡98 euros! ¿Pero qué dice? ¿Pero vuelan o no?
¡Claro que vuelan, payaso!
¡Gracias!
Son helicópteros. Eso sí, no están pensados para volar muy, muy, muy alto. Recomendamos no superar una altura superior a los 60 centímetros, por si acaso. Piensa que están hechos con el mismo material que el ventilador de un bazar chino. Así
pero
que no arriesguemos.
Un helicóptero con estos materiales y a esa altura de 60 centímetros, no sé, es peligroso, ¿no?
Bueno, ¿y un monopatín no lo es?
Sí, también.
Además, pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? Hay que aprovechar ahora que hay un vacío legal sobre el tema de la circulación de helicópteros por las aceras.
Es verdad, eso sí.
No hay ley que lo impida.
No. Explícitamente no, legal. Ya. Pues me está convenciendo, señor Birrieto, para hacerme con un helicóptero de estos, ¿eh?
Mira, ventajas, muchísimas. Puedes cruzar las calles en rojo por encima de los coches.
Guay.
Los puedes aparcar en el balcón. Y un sinfín de ETCs. Para promocionarlo le hemos enviado uno.
Pero solo tiene dos.
Sí, para promocionarlo le hemos enviado uno a Ibai Llanos.
Ahí,
¿vale?
Estamos,
para que haga un vídeo y la gente lo flipe.
¡Me encanta!
Bueno, por lo que sea, tranquilo, por lo que sea, el helicóptero que le enviamos no despegó, pero sin duda esto lo va a petar, ¿no? En cualquier caso, podéis entrar en la página de Instagram Helicoptelovers.
¿Sí?
Y veréis un montón de gente que ya ha probado nuestros helicópteros.
Yo he entrado en esta página de Instagram y solo hay un vídeo, pero y quiero que la gente lo escuche. Mira, dale.
A ver.
Lo que se ve en el vídeo es una matanza, básicamente. Es una verdadera sangría de accidentes.
Bueno, no salió bien la cosa.
¿Verdad?
Bueno, ya iremos colgando otros vídeos. En fin, que los que queráis un helicóptero podéis llamar
reservar,
a este...
¿Sí?
Sí, a este número de teléfono que yo os doy. Mira, 906-34-35-600.
¡600! ¿Puedes repetirlo, por favor?
906-34-35-600. Se lo hemos copiado a Páramo. Hemos tenido que pagar 125.000 euros por derechos de autor.
Solo por el 600, lo que cobra este pago. Bueno, ¿hay algún regalo para estos oyentes de la cadena SER que quieran adquirir un helicóptero que está delante de los demás?
Sí, por supuesto. Mira, a cada llamada de regalo un casco de monopatín, pero que sirve perfectamente también para llevar un helicóptero. ¿Por
para
qué no?
Nada, desde luego.
¿Quién dice que no?
Nadie lo dice. Señor Birrieto, muchísimas gracias.
A su salud.
Adiós, Birri.
La suya.
Adiós.
Yo voy a hacerle
Birri.
Voy a comprar uno, ¿eh?
Bueno, pruébalo y nos dices.
De bolo.
Pues nada, que aquí seguimos en la ventana, en todo por la radio. Y dado que está Marta del Vado, pues que entre la música.
Soy.
Ya está.
Marta del Vado, que echa de menos el rectocito.
Bueno, vamos, que hoy os quiero hablar de animales exóticos, de ese programa subversivo que es Barrio Sésamo, y es que no paran de conspirar y conspirar y conspirar, y de algo que ha pasado en Canadá. Por primera vez un médico ha diagnosticado a un paciente que sufre de cambio climático. Ahora desarrollamos todo, pero antes, Mario Panadero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué escuchan en Canadá los enfermos de cambio climático o los oyentes en general, vaya?
Bueno, en Canadá, como ya sabéis, se habla inglés en unas zonas y se habla francés en otras. Por tanto, tienen radios en las que se habla en inglés, como 680 News en Toronto.
Kyle Larin scoring both goals last night, Edmonton, which was snowy and freezing. Canada leading the group now. The next international action coming up in late January.
Y tienen radios en las que se habla en francés, como FM 93 en Quebec, donde me he encontrado a la némesis canadiense francoparlante de José Antonio Páramo.
Plus des grandes marques de pièces et de pneus, il vous offre maintenant les produits WeatherTech et les outils Unitool en magasin et sur pièceéconomique.com.
93 Quebec.
La voz y todo,
Bueno, son muy sensibles en Canadá también. Tienen unas radios musicales de mucha sensibilidad. He encontrado, por ejemplo, Loud Cry Radio, que es algo así como la radio del llanto fuerte, que supongo que es lo que escuchan los canadienses cuando tienen ganas de llorar.
Pues sí.
Tenía que ser en francés.
Qué bueno.
Y también he encontrado una radio que se llama Natural Healing, es decir, sanación natural, que será lo que escuchan cuando ya se han cansado de llorar y están preparados para empezar a levantar cabeza. Bueno, venga, algún dato curioso sobre Canadá. Canadá tiene la calle más larga del mundo. Está en Toronto, se llama Yonge Street y mide 56 kilómetros. En St. Paul, Alberta, está la única pista de aterrizaje para ovnis del mundo. Fue construida en el 67. En Canadá hay alrededor de 3 millones de lagos y 1.500 aeropuertos. Y por último, la barba más larga del mundo pertenece a un indio nacionalizado canadiense que se llama Sarwan Singh. Y le mide nada más y nada menos que 2 metros y medio. La barba.
¿La qué? La barba.
Bueno, y después de todos estos datos que no son muy útiles. Os cuento que en la British Columbia, a raíz de la ola de calor histórica de este verano en buena parte de Norteamérica, desde luego la más mortífera en la historia de ese país, un médico ha diagnosticado a un paciente que padece de cambio climático. Vamos a Washington. Víctor Sancho, buenas tardes.
Hello, ¿cómo estáis?
A ver, hola. ¿Qué es esto de que usted sufre de cambio climático?
Bueno, he estado pensando que no sé si podríamos llamarlo esto cambio climatitis o algo así, para darle un nombre así medio científico inventado. Sí. Pero bueno, el tema es lo que cuentas, ¿no? Que un doctor canadiense pues ha decidido diagnosticar a una paciente de afectaciones por culpa de cambio climático, que no es una patología realmente, sino que es una declaración de intenciones de este doctor, que se llama Kyle Merritt, que cree que en lugar de simplemente decir que a una paciente se ha agudizado pues la diabetes o el asma, pues lo que hay que hacer es no centrarse tanto en los síntomas, sino en el tema que es mucho más profundo, que es que todo lo que le está pasando son afectaciones por culpa de consecuencias derivadas del cambio climático, desde olas de calor hasta una calidad del aire súper pobre. Como recordaréis seguramente, lo que han vivido en la Columbia Británica o en la British Columbia este año es tremendo. Si recordáis, en junio había un pueblito allí que se llama Lytton, que llegó a los 49,6 grados centígrados, un récord absoluto en Canadá, y de hecho al día siguiente de que se llegara a esa temperatura se provocó un incendio que arrasó con el 90% de los edificios del pueblo y mató a dos personas.
Canadá Dry.
Y por si fuera poco, ahora están sufriendo unas inundaciones surrealistas y brutales, y evidentemente todo esto pues es culpa del cambio climático, la crisis climática.
Claro. Bueno, pues en Canadá con su cambio climatitis y en Estados Unidos con sus cositas, porque ¿os acordáis de Tiger King?
Sí, hombre, por supuesto, el chalado aquel de Netflix.
Sí, bueno. Sí, ahora se va a estrenar la segunda temporada.
De Oklahoma, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, el dueño este del zoo que...
Pero estaba en la cárcel, ¿no?
Bueno, es que no sé si la segunda temporada cuenta con él fuera o qué ha pasado. Habrá que verla. Pero bueno,
¿qué le ha pasado?
Hay otro caso de un tipo que tiene animales exóticos, ahora se enfrenta también a cargos criminales por maltrato animal. En este caso tenía 36 cebras en una granja que se han escapado y que están merodeando muy cerquita de Washington, donde vive Víctor.
Sí, bueno, este es un caso que me tiene fascinado a mí y a media área metropolitana de Washington, porque desde finales de agosto, de estas 36 cebras que estaban en una granja, dentro de una granja de animales exóticos que tenía este señor, escaparon dos. Hay dos cebras que están fugadas y en paradero desconocido por los alrededores de Washington. Y evidentemente ha despertado una fiebre de safaris, gente yendo con prismáticos a ver si las encuentra. Hay evidentemente hay una cuenta de Twitter que suplanta su identidad y se ríe de los que hace dos meses que la buscan y no las encuentran. Y de hecho las autoridades ahora están incluso pidiendo que se desmantele una organización que se llama Save the Zebras, que se encarga de dejarles comida por allí por donde pueden estar, para que puedan seguir campando a sus anchas y viviendo en libertad, ¿no? Pasa que esta historia también tiene una parte trágica y más dolorosa, que es que en estos dos meses y algo que llevan estas dos fugadas, pues ha habido un par de cebras que estaban en la granja que han muerto por desidia del dueño. Y de hecho este señor se enfrenta, pues como decía Marta, a acusaciones de crueldad animal, y como mínimo tendrá que pagar $3,000 de multa. Después también le puede caer unos cuantos días de cárcel.
El Zebra King. Bueno, y una cosa más. Ese programa que decía manipulador de niños y pseudocomunista, que es Barrio Sésamo, tiene una nueva incorporación, un nuevo personaje que habla así.
Actually, there's something really cool about my name. So in Korean,
la semana pasada la gallina caponata nos quería manipular para vacunarnos contra la COVID, y esta nos salen con un nuevo personaje, una niña que seguro que tiene un plan maléfico para los niños estadounidenses, ¿no, Víctor?
Es horroroso, es tan maléfico como poner sobre la mesa que en Estados Unidos hay racismo.
Ya.
Y lo que quieren hacer es dar herramientas a padres y niños para detectar que existe y poder confrontarlo. El nuevo personaje se llama Ji Young, es la primera marioneta con rasgos asiáticos en los 52 años de existencia del programa. y aparece como respuesta pues al incremento de estos ataques de odio hacia la comunidad asiática que siempre han existido pero que se dispararon por la pandemia y la retórica de Donald Trump, ¿no? Con esto del China virus y todas estas cosas. Joder, y que llegó al límite con el tiroteo en unos salones de masaje en Atlanta hace unos meses, no sé si recordáis, que murieron muchas personas. Bueno, lo que va a hacer Ji Yong al final es poder presentar la diversidad que hay en el país, aprender sobre la cultura coreano-estadounidense y por la otra hacer pues hincapié en este problema de racismo que existe en el país. Es algo que ya hace tiempo que están intentando con la incorporación hace unos meses también de un par de personajes negros creados específicamente para hablar del tema. Ya hay algún vídeo corto y muchas fotos de Ji Yong por las redes, pero quien quiera ver su debut oficial tendrá que esperar al próximo jueves, que van a hacer un especial también sobre racismo, aprovechando el Día de Acción de Gracias.
¡Qué manipuladores!
Es lo peor esto, no se puede permitir. How many times have I had this dream that wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. Sila Fernández, ¿eres la responsable de esto?
Sí.
Buenas tardes, qué bien suena.
Buenas tardes. Es lo nuevo de Sting. Este viernes, sí. Este viernes sale el disco con el nombre de The Bridge. Y bueno, y este disco lo ha grabado como otros tantos músicos a distancia durante la pandemia con sus músicos habituales. Acaba de poner además en marcha la gira mundial de presentación de este disco. Ha terminado una residencia, parece que la ha construido él, pero no. Ha terminado una residencia en Las Vegas, quiere decir que ha estado un par de semanas en el Caesars Palace tocando todas las noches. Y en su web, de momento, aparecen ya tres fechas en España para el próximo año. Esta sí que os interesa, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues a comienzos de agosto estará en Murcia.
A los viejos no les interesa.
Sí, es que se os nota tanto.
Pero que no sea muy tarde, ¿eh, Sira?
Y hay escaleras a las 6 de la tarde.
Habrá que hablar con el promotor, que no se hagan madrugar al día siguiente. Bueno, pues nada, que a comienzos de agosto estará en Murcia, en Cádiz y en Vigo en principio. Y además, para acompañar el lanzamiento de este disco, han ido publicando en las últimas semanas en YouTube una serie documental de unas piezas muy pequeñitas, de 2 o 3 minutos, sobre su día a día cuando trabaja, hace promoción, está viajando, los conciertos y demás. No tiene mucha calidad de sonido, pero la verdad es que está muy bien para aquellos que le seguís. Atención, tiene 70 años y...
¿70 tiene
este año?
Pero bien llevados, ¿eh?
Echadle un vistazo a estos vídeos porque os va a sorprender. Tiene la misma edad más o menos que los componentes de ABBA, y para que veáis lo buena que es la genética del rock. ¿Vale?
No es lo mismo.
Qué elegante. Sí,
esto buena que es la genética del rock.
Gracias.
Lo bien que sienta, ¿verdad? Bueno, este es el detalle de hoy.
Es que canta como yo, ¿qué tío?
Tremendo, ¿eh?
Nos contó el otro día una historia en Aranda de Duero, ¿recuerdas, Iñaki?
Sí.
El director del Sonorama, que tiene un bajo de Sting firmado por él. Yo no sabía que Sting, antes de los conciertos, calienta con un bajo.
Sí,
calienta con un bajo y sale a tocar con otro.
Casi todos los profesionales tienen un pequeño equipito en el backstage para ir tocando un poquito antes. Sí, sí, calentar.
También, pequeñajo, que vamos a calentar.
Bueno, coges el relevo con la clase de música.
Venga, sí, verás qué bonito lo de Franz Ferdinand. Bueno, esto es lo último que han sacado ahora, que es bastante comercial, y una de las cosas por las que es muy comercial es porque empieza por el estribillo, que es de lo que quiero hablaros hoy, que se habla muchas veces, pero es que da para un libro, lo de los estribillos de las canciones. ¿Habéis caído alguna vez en la cuenta de dónde viene la palabra estribillo?
Ah, piedradita.
No, sé, no.
De pues caballo. De,
claro, sí. Pues, no, pero sí, de estribo. De estribo sí, es sí, aquello sí, donde uno se sujeta para subirse a algo, ajá, para engancharse, para agarrarse, para no caerse.
Pues eso.
Mira, si os digo lo que dice la RAE, también vais a pillar por dónde voy. Expresión o cláusula en verso que se repite después de cada estrofa o en algunas composiciones líricas, que a veces también empiezan con ellas, o también a veces empieza con el estribillo. Y luego dice, voz o frase que por hábito vicioso se dice con frecuencia.
Por hábito vicioso.
Bueno, vicioso es de repetición y repetición.
Ah,
y repetición.
Vale. Pero, pásame el estribillo.
Ya tenemos.
Que rule.
Ya tenemos una primera clave, aparte de lo de vicioso, que es que el estribillo se repite siempre, no le pasa como a las estrofas que van cambiando de letra. Lo primero que hay que dejar claro del estribillo es que es el gran momento de la canción. Esto os lo he contado muchas veces. Estamos deseando llegar siempre al estribillo. Toda la felicidad de la canción se reserva para ese momento. Son, lo que digo, las agarraderas periódicas, ¿no? Y te tienen que gustar mucho para que estés deseando llegar.
Oye.
Y luego, cuanto más sencilla sea esa agarradera... Perdón, ¿no? Estáis hoy un poquito...
No.
De esa manera,
¿eh?
Cuanto mejor sea, cuanto más sencilla, cuanto más repetitiva la letra, mejor. Y si empiezas directamente por el estribillo como esta canción, pues mejor también.
¡Vamos!
Ya está, mira qué sencillo.
¡Vengo!
Ley básica, una frase muy fácil de decir, que todo el mundo puede recordar, que está muy separada una frase de la otra y que se repite 25 veces en la canción, con lo cual esa es la función del estribillo, que nos va guiando, nos va diciendo, bueno, volvemos otra vez al principio, a la casilla de salida. Luego yo he hecho aquí una cosa que llamo el reparto de alegrías. Si tuvieras que decir cómo es de alegre o cómo es de maravillosa cada una de las partes de la canción, tú dirías, yo pondría, imagínate, en una escala del 1 al 10, que la estrofa tiene que ser un 6 más o menos de bonita. El puente, que es una cosa que ahora os voy a enseñar lo que es, tiene que ser un 3, no puede ser más fantástica que la estrofa. Y el estribillo ya tiene que ser el 10, ahí lo tienes que dar todo, ¿no? Voy a poneros un ejemplo de una canción preciosa que no conocéis, que se llama Private Number, veréis cómo es. Esta es la estrofa, es bonita, es un 6, digamos. Ahora mejora incluso un poquito más. Y ahora se pone antipática. Ahora se va a poner. Aquí me aburro, un 3. Claro, y ahora veréis qué bestias. Allá va. Habéis visto la lógica, ¿no?
Clarísimo,
hay que preparar el estribillo, incluso tenemos que obligarnos a aburrirnos para que el estribillo nos sepa todavía mejor. Voy a hacer otro
ejemplo. Único que se sabe la gente normalmente también.
Claro, sí. Claro, pero el puente no te suena tanto, te resulta una especie de cosa de quítate de en medio que estoy deseando llegar al estribillo.
¡Quítate del puente!
Voy a eso. Tú incluso quieres estropear, entristecer con un puente para contrastar y que resalte más el estribillo. Veréis lo que hacen Sabina y Miguel Ríos en una canción de Sabina, que llegan y cantan una cosa que se parece mucho, pero la parte de Miguel Ríos es de un modo y la de Sabina es de otro, veréis.
A la impúdica niñera madura.
Estás feliz.
Que en el mapa mundial de su cintura, al niño que fui.
Ahora Miguel Ríos va a hacer una cosa parecida, pero la va a estropear un poco.
A la flor de lis de las peluqueras.
Ahora la estropea. Porque viene el estribillo y hay que prepararlo, y ahora va.
A las flores de un día que no duraba, que no dolía, que te besaba, que se perdía. Dabas de noche que en el asiento de atrás.
¿Os habéis fijado que era exactamente la misma frase? Pero en realidad lo que hacen es que, yo lo voy a volver a poner si no le importa a Alicia, porque quiero que veáis que es casi exactamente la misma estructura musical, pero cuando la tiene que hacer Miguel Ríos está más pocha.
En el mapa mundial de su cintura, al niño que fui, espabiló.
Y ahora lo mismo, pero Miguel Ríos.
A la flor de lis de las peluqueras, que me trajo el tren de la primavera.
Es antipático el trozo.
El tren del invierno me arrebató.
Y al estribillo.
¡Cuidado! Las flores de un día,
Bueno, pues eso es un truco bastante habitual. Esto es Aves de Paso, para el que la quiera recuperar, pero es la versión de Miguel Ríos, que es fantástica. Luego pasa otra cosa de la estrofa al estribillo, que es que cambia la densidad respecto al estribillo. Y tú puedes hacer dos modelos, o tener menos densidad de letra en la estrofa y luego pasar a más densidad de letra en el estribillo, o viceversa. Vamos al modelo 1, que es el modelo disfrutón, que dices, en el estribillo nos relajamos, cantamos menos cosas y entonces lo disfrutamos más.
Cada sensación o sentir
estrofa.
Vulgar. Una sola cosa, un solo lugar.
Bastante letra.
Un recuerdo más que pasajero.
No paran.
Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón eres un oportunidad. Y está perdida sola en medio de.
No para de cantar, si os fijáis, no hay casi silencio.
Solo piensa por los dos.
Y en el estribillo cambias la densidad y haces mucha menos letra.
No importa el problema, no importa la solución.
Silencio.
Me quedo con lo poco que queda, pero en el corazón.
¿Veis que son muchas menos frases y más contundentes? Las vas separando mucho.
No existe otra explicación.
Pasa también, luego el modelo 2, que es el contrario, que dices, vamos a causar tensión y urgencia. Pasamos de poca letra a mucha letra, veréis.
Una película sin final.
Un silencio largo.
Brutal, ridícula, celestial.
Otro silencio largo.
Se puede reír, se puede llorar.
Otro silencio largo.
Es...
Ahora empiezan a calentar. Ahora.
Qué borrachera, qué grande es el mar, que no me quiere.
Mucha más letra.
Menuda jaca, menudo patán, no tengo de saca, qué barbaridad.
O sea, es fundamental que se distinga la estrofa del estribillo, sobre todo si los acordes son parecidos, porque así tú tienes un cambio de tensión que lo nota el oyente. Por ejemplo, le pasa al That's Life de Sinatra.
I said that's life. And as funny as it may seem,
canta con energía, pero no hay tanta letra.
Some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down.
Hay tiempo para pensar.
Cause this fine old world, it keeps.
Pero ahora le añade tanta tensión cantando muchas más letras.
I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down.
En fin, ese es el truco viejo. Y por último, tú puedes ser que tengas, si eres bueno, consigues hacer que la armonía de fondo sea la misma, pero que el acompañamiento sea diferente y la melodía de voz sea diferente, y por lo tanto tienes con los mismos acordes una estrofa y un estribillo. Por ejemplo, Stevie Wonder. Pero él puede hacer con esos mismos acordes un estribillo. En realidad solo cambia la melodía de lo que canta. Y yo podría cantar aquí la estrofa. Vale, porque es la misma armonía. Claro. Entonces con los mismos acordes haces dos partes diferentes porque simplemente cambias la melodía. Pero te tienes que llamar Stevie Wonder, ¿eh?
¿Lo puedes repetir?
Se lo repetiré en privado, señorita. En fin, estrofa siempre es el hermano pobre del estribillo. Aprenderos eso siempre. Eso es lo que se curra a los productores.
Buenísimo.
Bravo, gracias.
Bravo.
Vaya profesor tenemos.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.